Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Bueno, seguimos aquí en La Voz en Radio Kingston y nos encontramos en Pittsburgh. Estamos, como ustedes saben, siguiendo la caravana de las abuelitas. Las abuelas responden, que empezó pues hace unos días por allá en Beacon, Nueva York, y va hasta la frontera, McAllen, Texas. Y vamos parando en diferentes lugares. Hay eventos que hacen para las abuelas en diferentes lugares donde las saludan, les dan de comer y vienen las personas locales para hablar también sobre cuestiones semejantes que interesan tanto a la comunidad inmigrante como a las abuelas. Y en la mayoría, déjenme decirles que la mayoría de las personas que he mirado pues son personas anglosajonas. Se mira un latino por ahí de vez en cuando, y hoy aquí en Pittsburgh nos encontramos con una persona que dio unas palabras ahí, magníficas palabras. Estamos con, bueno, déjame preguntarte tu nombre y dime qué es lo que tú haces en Pittsburgh.
Yo me llamo Mónica Ruiz, soy la directora de Casa San José. Casa San José es una agencia local bien pequeña, pero hacemos mucho trabajo ahí, servicios sociales, hacemos abogacía y tratamos de ayudar a los latinos que están aquí en Pittsburgh. Aquí en Pittsburgh nosotros somos menos de 2% de la población, pero es una población que está creciendo muy rápido, pero eso causa problemas porque no hay servicios. Como esta es una parte del país que nunca ha tenido muchos latinos acá, entonces hace falta cosas sistémicas para ayudar a la gente.
¿Y cuáles son las principales necesidades que tienen los latinos por aquí? Sí, miro que te pones así, yo sé que son muchísimas, ¿no? Pero las razones principales por las que te vienen a ver o que buscan la ayuda de Casa San José.
Como le digo, como no hay la historia de Pittsburgh, no hay muchos latinos. Entonces, si vas a cualquier oficina, no hay nadie que hable español. Solo hay un pediatra en este condado que habla español. Bueno, que es latino. Y pues mucha gente que está llegando acá ahorita, acaban de llegar de su país y es una comunidad muy joven. Mucha gente, obvio, no sabe el idioma, entonces necesitan ayuda con registrar sus hijos en la escuela, leer su correo y otras cosas más. Por eso tenemos la parte de abogacía en Casa San José y que nos ha ayudado mucho para tratar de hacer Pittsburgh una ciudad más cómoda para los inmigrantes.
Bueno, miro yo que hablaste cosas fantásticas en la reunión que tuvieron aquí las abuelas. Mucha gente te aplaudió. Hablaste en un inglés impecable. Cuéntame un poquito sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Eres latina? Cuéntame un poquito más sobre ti.
Pues yo nací aquí en los Estados Unidos, nací en Cleveland. Mi mamá es de Guatemala y mi papá es de Puerto Rico. Mi esposo es de México. Muchos me dicen que tengo el acento mexicano, pues, o sea,
Órale, órale, órale.
llevo más de 20 años hablando español con él, entonces por eso sí me pegó. Pero mi esposo también estuvo aquí muchos años sin documentos y entonces ahí es donde yo empecé a ver la vida de una persona y lo que uno sufre sin tener un número de seguro social, sin tener esa tarjeta para decir yo estoy aquí legalmente. Y después de ahí fue que me mudé acá y entonces ya vi los problemas tan grandes que dije que ya no puedo estar aquí sentada haciendo nada, tengo que hacer algo.
Bueno, estás haciendo un trabajo como de pionera, porque con la población pequeña que hay de latinos y sin los servicios, pues estás, como quien dice, abriendo las puertas para, como quien dice, los que vienen detrás. ¿Qué clase de latinos hay aquí? ¿Mayoritariamente mexicanos o? Cuéntame un poquito sobre ellos.
Sí, la mayoría son mexicanos, pero los guatemaltecos siguen ahí. Le digo a mi esposo, be care, ten cuidado, nosotros estamos creciendo también. Y pues, como le digo, mucha gente joven, muy joven. En otros lugares hay gente que tienen así sus papás, sus tías, sus tíos, o sea que tienen raíces en la comunidad. Eso no ha pasado acá todavía. Yo llevo 11 años acá y soy una de las personas que he estado aquí de más largo plazo y no estoy vieja, pero soy tal vez una de las personas más mayores de la comunidad.
Sí, veo que no eres una granny, definitivamente.
Todavía no.
Todavía no. Bueno, pues es importante escuchar una hispana moviéndose dentro de la comunidad anglosajona, de manera que, pues imagino que tú hiciste, o escuché que estudiaste para ser trabajadora social. Cuéntame tu trayectoria como universitaria, porque desgraciadamente muchos latinos, muchos jóvenes abandonan la escuela. ¿Cómo fue ese trayecto para ti?
Mis padres me decían, ¿quieres cortar el pasto? Está bien, hazlo por toda tu vida, pero vas a estudiar para hacer eso. Y fue ellos que me empujaron mucho para estudiar. Yo también fui madre soltera a los 16 años. Mis papás me dijeron, ¿y qué? Sigue adelante porque tienes que hacerlo. Y yo vi los sacrificios que mis papás hicieron por mí y pues tuve que cumplir, ¿no? Pero sí, ya cuando acabé, antes cuando trabajaba de trabajadora social con los jóvenes y me mudé para acá y vi el problema que estaba pasando acá. Bueno, en primer lugar, no habían jóvenes latinos y no estaban teniendo los problemas de drogas y alcohol que yo he visto en otros lugares. Pero inmediatamente vi que los problemas estaban más grandes, los problemas sistemáticos. Y si uno hacía algo para arreglar ese problema, entonces estos jóvenes que vienen ahora van a estar en más grandes problemas.
Bueno, te está tocando hacer el trabajo en una época muy difícil en que se ha declarado la guerra a los inmigrantes prácticamente. ¿Cómo ha sido para ti qué cambios ha traído esta nueva administración o qué más trabajo te ha dado todas estas nuevas políticas del gobierno?
Te digo que todos los días es algo diferente. Okay. El día empieza con cuáles fueron los tweets del día para ver en qué dirección voy a ir yo manejando mi día, porque así está afectando a la comunidad directamente. Todo lo que hace esta administración directamente impacta a las personas que viven acá y no es justo. Yo, en mi caso, yo tengo dos hijos foster que son de Guatemala y los tengo. Bueno, uno ya lo ha tenido por mucho tiempo, pero el otro ahorita yo no sé qué va a pasar con mi hijo. Yo no tengo el control, lo pueden deportar. Entonces, o sea que es mi vida. Yo vivo esto todos los días.
¿Y cómo fue, si no es mucho el atrevimiento de preguntarte, cómo fue que te hiciste madre de dos niños foster?
Uh-huh. Bueno, mi hijo grande acaba de cumplir 21 años.
Wow.
Sí, ajá, el foster.
No parece. Oh, el foster. Bueno, el foster es, que se dice en español, hijo adoptado. O,
bueno, no lo he adoptado, no es oficialmente.
Oficialmente adoptado, ajá, pero ajá. O sea, como que temporalmente está viviendo contigo mientras el Estado le consigue una mejor situación o algo así.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, mi hijo grande, como le digo, se acaba de recibir de la high school.
Sí.
Ok, y va a ir a estudiar carpintería, que es lo que él quiere hacer. Él es de Guatemala, su primer idioma es Chu. Y su segundo es español y ahora su tercero es inglés. Él estaba viviendo aquí en Pittsburgh, trabajando en un restaurante más de 80 horas a la semana. Lo le estaban pagando bien. El pobre niño estaba viviendo en un sótano horriblemente. Y él estaba súper enfermo. Y porque él se enfermó, no le pudieron dar el tratamiento y ya se iba a morir. Y pues gracias a Dios, CYF... Children, Family, Youth, no sé cómo se dice eso, pero sí se metió y entonces lo sacaron y entonces se vino a vivir con nosotros. El otro niño, o sea que mi hijo grande ya tiene su green card, el chiquito todavía no tiene, entonces no me gusta hablar mucho sobre de él,
okay,
pero...
Totalmente, es una cosa muy personal porque posiblemente hay situaciones de documentación o qué sé yo, o sentimental, porque o sea, ellos vinieron de algún lugar, tienen algunos padres a saber. No tenemos que entrar en más detalles, pero pues te agradezco mucho el que nos hayas dado estos momentos. ¿Hay algo que se nos queda, que nos quisieras decir para escuchar nosotros por allá en Kingston y que nos inspire? Porque en realidad, conociéndote aquí, en estos momentos que hablaste muy inspiradoramente en la reunión, pues eres como un ejemplo a seguir, en realidad. Estás haciendo mucho trabajo por la comunidad, te has desarrollado profesionalmente, creo que eres un ejemplo. ¿Algo inspirador que nos quieras dejar?
Sí, como les vuelvo a decir, ahorita no es el tiempo para estar sentados haciendo nada. Ahorita más que nunca tenemos que hacer algo. Y esto no es un problema de solo mexicanos, ni guatemaltecos, ni indocumentados. Esto es un problema de todos, ¿verdad? Yo soy puertorriqueña, yo estoy envuelta en esto, esto me importa a mí, le debe de importar a todo el mundo.
Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Hasta luego.
Ajá, gracias.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mis siete de copas. El zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente a un cabo de poca esperanza, arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperanza en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Bueno, pues hemos llegado al centro de Louisville, Kentucky. Y estamos en el centro Muhammad Ali, porque creo que Muhammad Ali nació y creció aquí en la ciudad de Louisville, Kentucky, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, estamos aquí con una persona que obviamente es un mexicano porque tiene la camiseta del Tri. Entonces quiero saber su nombre, quiero saber qué es lo que hace aquí.
Mi nombre es José Espinosa y estoy aquí con mi mamá para... voy a platicar como por unos 5 o 6 minutos durante el evento.
¿Tú vas a platicar?
Sí. Como por 5 minutos. Voy a la universidad, como una hora de aquí, en Lexington, Kentucky, Transylvania University.
¿Y tú de dónde eres? ¿Eres de México? ¿Naciste acá? ¿Creciste acá? Cuéntanos un poquito sobre ti.
Yo soy nacido aquí en Kentucky, como a media hora de Louisville. Mis papás son de México, de Michoacán. Y sí, entonces yo soy nacido aquí y he crecido aquí en Louisville toda mi vida.
¿Hay muchos latinos por acá o uno que otro por ahí?
¿Cómo?
muchos latinos por aquí.
Sí, sí, creo que mucha gente cuando viene a Louisville se sorprende porque sí, hay mucho latino, pues por todo lugar hay muchos latinos, sí. Pero aquí en Louisville, desde que han llegado mis papás, hace 20, 20 y algo años, ha crecido mucho la comunidad hispana aquí en Louisville.
Y, o sea, tu mamá viene aquí y tú vienes aquí. ¿Hay alguna, cuál es la razón específica por la que vienen aquí a esta reunión para donde han llegado las abuelitas de que responden desde Nueva York? ¿A qué los ha traído aquí?
Pues para mí, yo soy nacido aquí, entonces tengo, creo que es un privilegio para mí pues tener ciudadanía aquí en los Estados Unidos, pero también tener pues mi sangre mexicana. Pero también tengo a dos hermanos y una hermana mayores que son nacidos en México, que ya son ciudadanos aquí, aquí han vivido y crecieron aquí también. Pero para mí, yo me pongo a pensar en ellos o en mis papás, que hace 30 años que decidieron venirse a los Estados Unidos. Pienso en la situación de ellos y digo, nunca me lo podía imaginar que algo así le hubiera de pasar a mis papás y a mis hermanos. Entonces, para mí es algo muy personal, muy, muy cerca. Entonces, no, es algo que estoy feliz de estar aquí y poder hablar porque es importante la situación que está pasando y se debe hablar de lo que está pasando, de lo malo que está pasando.
Y ¿tú crees que la gente está respondiendo a este llamado? Por ejemplo, pues, hay gente, hay bastante, puede ser que casi 100 personas, pero imagino que pues se debería... que hubiera más gente, ¿no? Para poder realmente tener un impacto. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo traer a la comunidad latina o cómo traer a otra gente?
Pues siempre va a ser difícil porque hay mucha gente que no entiende o no quiere entender lo que es ser latino en los Estados Unidos o lo que es ser de cualquier otra raza. Pero creo que es el trabajo de nosotros los latinos de no responder con violencia o con algo malo cuando ellos nos dicen pues lo que sea, lo de beaner o lo que sea, es nosotros tomamos una situación para ayudar a otros que aprendan y que aprendan lo que es ser latino y al último pues al fin yo creo aprender de nosotros y entendernos y para cambiar su punto de vista Nosotros somos responsables para hacer eso con ellos, porque si no, la gente no cambia sola.
¿Tú crees que el hecho que tú estés aquí se lo debes de cierta manera a tu mamá, que te inculcó de cierta manera a ver la injusticia o a educarte?
Sí, pues yo debo todo a mis padres que hicieron todo el esfuerzo para venir aquí y yo sé, pues no sé lo que pasaron, pero me lo puedo imaginar y yo sé... Tengo tantos otros amigos y otra familia que han pasado por lo mismo. Entonces, tengo todo lo que tengo aquí en mi vida es por ellos y debo todo a ellos.
¿Y qué es lo que hace la juventud latina por acá? O sea, no sé qué porcentaje de población latina hay aquí, pero, o sea, llegan grupos musicales de otros lugares, latinos que andan en tour, ¿Cómo se entretiene por acá la juventud latina como tú? Porque tú eres un joven universitario, imagino que has de tener algunos 20 años, algo así.
21 años, sí. Pues sí, ya viene pasando, creo que ya en los últimos años han venido más grupos latinos, cosas así. Te puedes manejar como una hora a los jaripeos, entonces la gente hispana disfruta de eso, pero luego también con la comunidad que está aquí, la familia que tenemos, todavía tenemos nuestras fiestas y lo que sea en nuestras casas. Entonces así lo pasamos.
La carne asada, los tacos, sí, de fin de semana.
Sí, las carnitas, sí.
Oye, ¿y qué tal te pareció el Mundial? Digo, porque traes todavía la camiseta del Tri.
Pues jugamos bien, pero... Y la ganamos a Alemania, pero a veces pasa la cosa y nos tocó Brasil y así nos toca. Ojalá que en 4 años tengamos mejor equipo y seguimos al quinto partido.
El famoso quinto partido que no se puede llegar. No se pudo esta vez, pero o sea, eso no es el final, cada 4 años hay. Y bueno, aquí hay equipo de fútbol, béisbol, ¿qué hay aquí en cuanto a deportes?
Sí, aquí no tenemos equipos profesionales como del nivel más alto, pero sí tenemos equipos profesionales. Entonces tenemos un equipo de béisbol y luego también acabamos de agarrar un equipo de fútbol hace 2-3 años. Y Sí, ganaron el campeonato el año pasado, entonces va creciendo mucho también el fútbol. Y yo creo que también eso se debe a la comunidad latina, que tiene sus parques donde ellos juegan también. Siempre, cada domingo, tienen sus ligas también.
Bueno, y ahora que se ha puesto más difícil la situación para los inmigrantes con la nueva época de Trump, ¿tú te has sido afectado por eso? ¿Alguien te ha querido hacerte sentir menos porque eres de descendencia mexicana?
Pues yo creo que siendo hijo de inmigrante siempre va a ser así. Por toda la vida vas a pasar por algo. No voy a decir que porque Trump es el presidente que ha crecido eso. Obviamente en otros lugares del país sí, pero aquí no, yo no he sido afectado tan directamente, pero todavía yo tengo familia que están en situaciones donde no tienen sus papeles y cosas así, y siempre me preocupo por ellos y siempre estoy, pues yo sé que tengo, como he dicho, tengo mi privilegio, entonces yo siempre con mi inglés y con lo que yo sé trato de ayudar a mi familia, que sé que no tienen todos los recursos para hacerlo ellos mismos.
Bueno, yo te pregunto eso porque pues este es un estado muy conservador, Mitch McConnell y toda esa gente republicana que algunas veces pues tiene una forma muy diferente de ver a los emigrantes. Y no sé, o sea, posiblemente algunos que no están muy de acuerdo con los emigrantes que vengan por acá, sienten que la entrada de este nuevo gobierno les ha dado la luz verde para poder ofender a personas, e inclusive personas que, como en tu caso, ¿no?, que te puedan decir que go home, cuando esta es tu casa, ¿no?
Pues sí, en Kentucky es difícil porque sí, como tú dices, es muy conservador, pero como aquí en Louisville, que es la ciudad más grande de Kentucky, es muy diferente que en los restos de Kentucky, porque es ciudad, hay mucha más gente que entiende y que están a gustos y acostumbrados a tener inmigrantes a su alrededor. Y en ciertos lugares, si manejas media hora de la ciudad, es muy diferente y te ven como alguien diferente, la verdad.
Pues muchísimas gracias. Algo más que me quieras agregar de esta bella ciudad. Yo nunca había estado por acá, me sorprende, la verdad, ver el río, ¿Qué otros atractivos hay por ahí para ver?
Hay buena comida.
Hazle publicidad a tu ciudad para que venga el turismo por acá.
No, sí, hay buena comida y como tú dices, mucha gente viene y se sorprende. Yo sé que cada año salen listas de como de las mejores 10 lugares, mejores 10 ciudades de visitar. Sí, Louisville va creciendo mucho, los parques, todo. Hay mucha cosa que hacer, nomás que vengas y visitas por unos días y puedes mirar mucha buena cosa aquí.
Bueno, ya miré que por ahí hay un restaurante que se llama Los Dos Aztecas. Sí. O sea que es buena la comida. ¿Lo recomiendas para la cena hoy?
Pues si estás en Kentucky, yo creo que deberías de ir a un lugar a lo mejor de barbecue o algo. Pero si quieres comida mexicana, sí, Los Aztecas está bueno.
Ahí está, no se diga más. Muchísimas gracias. Órale.
solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Bueno, estamos aquí en el centro Mohammed Ali, en Louisville, Kentucky. Estamos, como ustedes saben, en la caravana de las abuelas responden, que van desde Nueva York hasta la frontera, McAllen, Texas, para ser específico. Y por el camino pues, nos vamos encontrando personas maravillosas que muchas veces, hay, como dicen en inglés, they don't want to take it anymore. Ya no quieren aguantar, soportar lo que está pasando en esta guerra contra los emigrantes. Y emigrantes nos hemos encontrado aquí, una pareja de personas, es la mamá que vino de Honduras, su hija, cuyo papá es mexicano y que ha crecido aquí en Louisville, Kentucky. Y es la nueva generación de emigrantes, la generación que nació acá ya, que no tiene que pasar por lo que pasaron sus padres, y que se sienten con todo el derecho de estar en este país y de ejercerlos. Y pues déjenme primero que nada preguntarle los nombres de ustedes y después me cuentan un poquito sobre la vida, cómo fue que llegaron por acá. Señora.
Pues mi nombre es Marcia Solís y vengo de Utigalpa, Honduras. Llegué a California en el 90 y ahora estoy aquí en Kentucky hace 18 años. Pues por la necesidad, los problemas que tenemos en nuestros países, económicos, la corrupción, todo eso.
¿Okay? ¿Tú cómo te llamas?
Hola, soy Stephanie Solís y Marcia, mi madre, se llama Marcia y yo nací en California, pero crecí aquí en Louisville, Kentucky y ahora soy una estudiante en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y estoy estudiando sociología para ser una abogada de inmigración.
Wow, bueno, la estuvimos escuchando porque fue una de las oradoras que llamó mucha la atención a todas las personas que venimos aquí porque tocó muchos puntos tan importantes desde el punto de la identidad, de cómo hasta cierto punto ella se sentía un poco como no como que no era de lo que es la norma acá en cuanto a la belleza de la mujer blanca o tocó otros temas hasta la intervención estadounidenses en los países centroamericanos que fueron de cierta manera los que crearon una ola de migrantes porque muchos seguían en aquellos tiempos huyendo de la guerra, ahora salen huyendo precisamente por esas guerras que no dejaron florecer las democracias centroamericanas. Se ha llevado a los países ahora a unas crisis de seguridad, de económicas, pero ¿quién mejor que ella que yo para hacer las conexiones? Porque ella pues es una descendiente de este problema que causó este país en Centroamérica. Cuéntanos un poquito, pocas gentes hablan así en este país. Vamos a empezar por tu identidad. ¿Cómo fue que te empezaste a sentir orgullosa de ser lo que eres?
Pues creo que fue en mi último año de high school. Tuve un proyecto que era sobre la identidad y estaba estudiando la actuación y hice como una obra sobre mi vida. Y desde ese año fue muy complicado para mí porque estaba aplicando a los colegios, a las universidades y estaba pensando en mi vida, en cómo crecí y después encontrando más mi identidad de ser latina, de ser una mujer con piel café, con ojos oscuros, con piel, con pelo rizado. Y empecé a preguntar por qué cuando era niña a veces rechazaba a mi madre, pero ahora que estoy creciendo, empecé a preguntarme por qué era así y por qué tenía tanto resentimiento hacia mi madre. Y cuando entré a la universidad es cuando empecé a descubrir el tema de whiteness, de ser, de la white supremacy. No sé cómo decirlo en español, pero empecé...
Que para ser bella tienes que ser blanca.
Sí, que ser bella tienes que ser blanca, tienes que hablar inglés, tienes que ser pelo rubio, todo eso. Empecé a entender eso y cómo eso impactó a mi vida y la vida de mis hermanos. Y eso es cuando empecé a decolonizarme y entender que ser una mujer latina es algo de ser orgulloso, de entender la historia de mi madre, de todo lo que sufrió, es algo de ser orgulloso de. Ella luchó para mí y mis hermanos, y hay muchas madres que han luchado por culpa de los Estados Unidos, por culpa del racismo, el sexismo. So, yo no tengo que tener este resentimiento contra mi madre, sino a la sociedad que construyó todas estas cosas para opresar o para... para oprimir a mi madre. Y eso es como empecé a conectarme a mis raíces y a mi madre también.
Durante este tiempo, señora, me imagino que mientras ella todavía no cambiaba de parecer en lo que era la vida, me imagino que haber sido difícil para usted tener una hija posiblemente rebelde, no sé, hablé un poquito sobre eso. ¿Cómo eran esos años?
No, sí, para mí lo tomé igual porque como soy madre de 7 hijos, ya tenía la experiencia de los otros hijos que de esa edad se ponen así rebeldes, uno los comprende. Yo pasé por eso, de rebeldía, uno de madre pues llega a comprender a sus hijos, ¿verdad? Y no sé, pues a veces la lucha que hago yo, porque...
Porque a usted le ha tocado trabajar y trabajar.
Imagínese, yo trabajo desde que tengo 8 años. Y yo llegué a California y trabajé de noche, en limpieza. Ahora estoy aquí en Kentucky, trabajo en la Universidad de Lugo. Y ahí estoy luchando siempre. Ya tengo 60 años y aquí sigo luchando para mis hijos. Para que yo sea alguien en la vida de provecho.
Bueno, yo me pongo a pensar en que siempre hay como una gotita que derrama el vaso, en que uno cambia. Cuando empezaste a cambiar y empezaste a conocer cómo opera el mundo y la sociedad, ¿qué fue lo que te ayudó a llegar ahí? ¿Los consejos de tus padres, un maestro? ¿Cómo empezaste a ver los cambios? ¿Cómo llegaron?
El verano pasado tomé, no era una clase, agarré un trabajo en el centro de salud aquí en Louisville, Kentucky, y una mujer que se llama Mahogany Mayfield me ayudó a aprender nos dio clases sobre el racismo, sobre un tema que se llama redlining, donde el gobierno, sí, de las casas, el gobierno decidió separar la gente de color y la gente blanca, y por eso construyó la ciudad, que unas áreas son de bajos ingresos, que sufren problemas de salud y que tienen las escuelas no tienen recursos, y esos en ese trabajo con el centro de salud empecé a entender nuestra sociedad, y ella me enseñó a autores como James Baldwin, Martin Luther King, Angela Davis y otras personas durante el periodo de los derechos civiles en los 1970s, ella me introdujo a esa gente y esas luchas. Y después, eso fue la gota que quebró el vaso, porque desde entonces, cuando llegué a la universidad, tomé clases sobre la lucha en California con César Chávez, Dolores Huerta. Tomé clases sobre la esclavitud, sobre la gente indígena y todas las luchas que han pasado durante nuestra historia en los Estados Unidos. Y eso es cuando la bola empezó. Y desde entonces, yo soy una luchadora para la gente. Y me he dedicado la vida a luchar para la gente que a lo mejor, que nuestra sociedad y nuestro gobierno de los Estados Unidos ha oprimido. Y
la corta vida, porque ¿cuántos años tienes?
19 años, ya.
Yeah. Bueno, señora, imagino que ha de haber sido algunas veces no tan fácil poder mandarla a ella hasta la costa occidente a la universidad. La universidad, desgraciadamente, en este país no es barata. Tiene que haber mucho esfuerzo para poder mandar a un hijo. ¿Cómo pasó aquí en su familia?
Pues mire, nosotros económicamente no podemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por sus calificaciones, que ella optó por agarrarla, la beca, y un poquito tenemos que pagar, sí. ¿Verdad? No todo, pero es un poquito lo que tenemos que pagar. Ya los boletos del avión somos nosotros. Y así vamos en la lucha y la lucha y la lucha. Y lo demás ya ¿cómo se dice? A nosotros nos toca. La universidad paga una parte, ellas nosotros otra parte. Pero ahí estamos luchando porque yo quiero que, yo no fui nadie, pero que mis hijas sean alguien.
Tú eres alguien.
Bueno. Dile tú eso, dile que es alguien, porque...
Ya, yeah, tú eres alguien, aunque a veces no crees que eres alguien, eres una mujer que ha luchado tanto y que ha trabajado tanto y estás aquí en los Estados Unidos luchando para nosotros, para que yo pueda ir a la universidad. Es algo que a lo mejor tú nunca has imaginado para ti misma o para nuestros hermanos, pero tú eres alguien. Tú eres mi madre, eres una abuela, eres una mujer, wow, no sé, eres todo para mí, todo para mucha gente.
Pues mire, la mamá está llorando, la hija está llorando y el entrevistador también está llorando. Son realmente unas historias conmovedoras y eso es ese sentimiento que sale de tu corazón, con unas palabras, sentí que se reflejó ante la gente que aplaudió tanto cuando hablaste. Y son lágrimas de tanto trabajo que ha costado a todos, porque lo que usted está haciendo y lo que usted está haciendo es como estar abriendo puertas para otra gente, diciéndoles, se puede, no tenemos que estar haciendo así. Siempre las mismas personas, sobre todo como tú que tienes todos los derechos sabidos y por haber, que tienes que ejercerlos.
Tengo
porque
que
vienen otros atrás que se van a beneficiar con lo que tú hagas. Ahora, yo miré que tu discurso lo terminaste diciendo chinga la migra. Me imagino que te sientes mucho lo que está pasando en la frontera.
Claro, y chinga la migra, es cierto. No podemos tener estos sistemas aquí en los Estados Unidos. No necesitamos una reforma, nada. Se tiene que eliminar. no necesitamos agentes oficiales que ponen a niños dentro de estas jaulas, que dejan que las mujeres pasen sobre abuso sexual, que no tienen los recursos necesarios para su salud. La migra no necesita estar aquí, la policía tampoco. Yo no creo en eso. Creo que en mi mundo ideal, en el Estados Unidos que yo quiero ver, es que uno donde las comunidades apoyan a la gente. No tenemos que tener la policía, prisiones, la migra. Eso no tiene que ser. Todos somos humanos y tenemos derecho de estar aquí. No tenemos que abusar y criticar y tener como leyes que oprima a la gente. Tenemos que apoyar nuestra gente porque hemos hecho cosas horribles. Los Estados Unidos tienen una lista de matar, de abusar, oprimir la gente, y es hora de que ellos realizan o que vean lo que han hecho y cómo eso ha impactado la vida de la gente. Ellos tienen que apoyar a esa gente. No necesitamos la migra, la policía, no. Chinga la migra.
Bueno, ahí estamos en el estado de Kentucky, el estado de Mitch McConnell y todos estos conservadores que no están muy a favor de los inmigrantes, que siguen apoyando a un presidente que ha declarado completamente la guerra contra los inmigrantes. Y muchos de esta gente que lo siguen dicen, bueno, ¿y por qué vamos a tener aquí en Estados Unidos que recibir a tantos centroamericanos de otros países? ¿Qué les puedes decir tú a esa gente?
Ay, quiero decirles sus verdades. es una historia tan larga que los Estados Unidos ha entrado a estos países y no ha dejado que... Ha entrado por miedo del comunismo, por la democracia, y ha mandado... ¿cómo se dice? Los ejércitos. Y ahora esos ejércitos están en esos países y están matando a la gente. Y ellos creen que no tienen la culpa cuando ellos fueron los unos que dieron ese apoyo para que estos países tienen mucho ejército, mucha policía, y que ya no tengan recursos. Todos los recursos de esos países van a la policía, van a los militares, van a los gobiernos, que ya son corruptos. Y los Estados Unidos tienen que ver con el papel que ellos jugaron en la construcción de estos países y por qué los inmigrantes y las personas de esos países, y no solamente en Centroamérica o en México, es global. Los Estados Unidos están en muchos países y la sangre está en nuestras manos. Y ahora tenemos que ver eso y realizar que nosotros somos culpables y tenemos que ayudar a la gente que les hemos arruinado las vidas, de veras.
Bueno, si nos podemos ver, ya es entrar en otro lugar. Una guerra en Irak, 10 años atrás, 1,000,000 de muertos. ¿De Medio Oriente?
Sí, Medio Oriente. Y porque los Estados Unidos se ha metido mucho y hay mucha gente y los niños y las familias que han tomado esa culpa de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no quiere realizar que ellos son los unos que han hecho todo este desastre.
¿Quién? Sí, es lo que tú dices, es la verdad. Sin embargo, el americano o el estadounidense normal no sabe de eso.
No sabe.
¿Cómo se podría llegar a esta gente y decir?
Creo que estas las demostraciones, la educación es lo que va a hacer que la gente entienda y tener como conversaciones con la gente. No tenemos que, no sé, escondernos o no querer pensar en esto, porque esto es nuestra vida. Y aunque no te impacta o no te afecta, eso no importa. Somos seres humanos y tenemos que apoyar a uno a otro. So, creo que la educación, las demostraciones, meterse en el gobierno y hablar con la verdad. Eso es como vamos a empezar a cambiar cosas.
¿Entrarás tú alguna vez al gobierno?
¡Ay, sí, claro! Oh, ¡claro! Oh, es,
cuéntame de tus planes.
Quiero ser abogada de inmigración por unos cuantos años y después quiero meterme al Senado y quiero ser senadora. No sé de Kentucky o de California, pero sí quiero meterme y luchar por mi gente.
¿Mujeres al poder?
¡Mujeres en poder! ¡Mujeres de color! Sí, ya. Yeah.
Bueno, mujeres de color y mujeres en general, porque mujeres son como el 51% de la población, sin embargo, te vas al Senado y te encuentras como un 20%.
Sí.
Entonces, necesita haber cambios. Pues tú mencionabas de, bueno, de cuestiones de violencia doméstica de tu madre, y eso ocurre en nuestra comunidad como ocurre en cualquiera, pero bueno, son cosas que deben ir cambiando poco a poco. Yo pienso que una vez que haya más mujeres en el poder, cosas así van a minimizar.
Cuando hay más mujeres en poder, nuestro mundo va a cambiar y ya vas a ver. Yeah.
Bueno, aparte, ya para terminar, una nota suave, así tranquilona, eres una persona que tiene mucho conocimiento en cuestiones de política y educación, pero ¿qué es lo que te divierte? ¿Fútbol, bailar, qué sé yo?
¡Ay, bailar! Aunque no sé bailar, me encanta bailar, me encanta la bachata, las canciones románticas que me ha enseñado mi mamá. Yo crecí con esas canciones, es la música y bailar.
Échense una, ¿no?
¡Oh, no! ¡Uy! ¡Otro día!
Rocío Dúrcal.
Right, Rocío Dúrcal. Right.
¿Amor eterno?
Amor eterno.
Amor eterno, wow. Amor
Gabriel.
Cántale. No,
yeah. La verdad que muchísimas gracias. Has alumbrado a mi persona, a mucha gente aquí y a las personas que nos van a escuchar en Radio Kingston en Kingston, Nueva York. ¿Alguna otra cosita antes de partir?
No sé.
Muchas gracias a todos y esperemos que la lucha siga.
Sí, la lucha siga.
La lucha siga por todos, por todo el mundo.
Ya. Yeah.
No solo aquí, por todo el mundo, porque nuestro país está horrible, horrible. La corrupción, horrible, horrible. Demasiado, no hay trabajo. Todos los días matan a un muchacho de 20 años, de 15 años, 14 años, niños de 12 años con una...
¿Está hablando de Honduras?
Sí, de Honduras. Hablando de Honduras, porque acabo de ir a Honduras hace un mes. Y me iban a pasar muchas cosas, pero gracias al Señor y a mi madre que puso una luz para que no me pasara las cosas que me iban a pasar, y aquí estoy con la ayuda de Dios.
¿Su madre está allá o está en Honduras?
Está allá.
Allá arriba.
Eso fui a enterrarla.
Lamento mucho escuchar eso. Ahora recientemente.
Sí, el 2 de junio. El 2 de junio murió ella, eso fui a enterrarla. Pero gracias a Dios, todo está bien.
Y bueno, entrando en los asuntos así medio sentimentales de los emigrantes, como somos emigrantes, muchas veces nos llega esa llamada para anunciarnos que eso ha sucedido. ¿Usted pudo verla antes o
sí, la vi antes, hacía 2 años que la había visto, porque yo la pedí y la traje aquí, estuvo conmigo en mi casa y... La tuve bien, gracias a Dios, y ya quise ir a ver viva, pero no pude porque yo iba a comprar el boleto del avión para el viernes, para irme el sábado, pero no había ticket. Y entonces mi madre murió el 2 de junio a las 11:30 de la mañana. Volé el domingo y ya no pude hacer nada. La vi, gracias a Dios, pero aquí estoy.
Bueno, lo de su madre ha pasado por usted, ya ha pasado por ella, y la vida sigue.
La lucha sigue para todos.
Para todos.
Y arriba los inmigrantes y arriba todo el mundo.
Y chinga la migra.
Y chinga la migra.
Que no se olvide.
Estoy hablando y hablando y hablando porque es una de esas entrevistas que no quisiera terminar porque se siente muy buena energía, pero hay que terminarla ya. Ya.
Right, ya. Adiós.
Y le contara todo. Lo que amo.
La lucha sigue.
Ok, muchísimas gracias. Okay. Adiós. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.